A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos.
Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. ¿Pero yo qué te he hecho a ti? Vamos a ver.
Hola a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del videopodcast de Dani Cultura. En el videopodcast, ya sabéis, para los nuevos y las nuevas, que nos ponemos un poco al día. Os cuento mis movidas, leo vuestras movidas y así hacemos como si dijéramos una suerte de conversación en diferido entre vosotras y vosotros y yo. Lo cierto es que se podrían hacer directos, pero yo nunca encuentro tiempo. Es una de las asignaturas pendientes y seguramente suspensas que tengo en todo esto, pero no encuentro tiempo. Pero bueno, voy a, como ya sabéis, a buscar comentarios dentro de los vídeos que he ido publicando, que desde el último video podcast ha habido, descontando el vídeo que se publica del podcast en sí mismo, del solo audio, aunque se publica también aquí, he hecho 4 vídeos y unos cuantos shorts. Así que, sin más y sin menos, mientras busco comentarios, os dejo con un consejo. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Pues eso, como ya os lo acabo de decir en ese vídeo pregrabado o en ese audio pregrabado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y compartidlo con vuestra comunidad, de verdad que sí. Si os gusta, compartidlo. A mí me vais a ayudar un montón porque puede que esto le guste a más gente y no lo saben porque no me han visto. Así que, hacedme ese favor. Compartid el contenido con vuestras comunidades. Por donde sea. WhatsApp, Telegram, redes sociales, donde queráis. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar con los comentarios, como si hemos dicho que nos ponemos al día, os voy a poner al día con una movida que voy a empezar ahora, dentro de poco. Ahora mismo lo estoy grabando a día 31 de enero. Esto se va a publicar mañana, así que es 1 de febrero. Pues en esa primera semana de febrero voy a empezar un curso. Estoy todo el rato haciendo cursos. De hecho, antes justo de grabar el video podcast, he mandado un trabajo final de otro que estoy haciendo de grabación de documentales. Bueno, yo pruebo muchas cosas. Y La semana que viene voy a empezar uno muy especial. Atención, de transhumancia. Sí, amigas y amigos. Voy a empezar un curso de transhumancia. Además, no es un curso de 30 horas que se hacen 2 semanas. No voy a estar haciendo el curso hasta junio. E incluso tiene prácticas. Es un super curso. Lo encontré, bueno, porque en una de las plataformas o de los lugares en los que suelo hacer ese tipo de varios cursos, pues me suscribí en su momento a una newsletter. Y entonces pues me llegó un correo en el que salía ese curso y dije ¡ah! Y me apunté inmediatamente, porque es verdad que había visto varios de pastoreo, de diferentes historias, pero ya los había visto cuando ya se habían cursado, por decirlo así. Entonces nunca llegaba a tiempo y esta vez estaba yo ahí pendiente y ¡pum! ¡Buah! Me hace mucha ilusión. Así que bueno, ya os diré a ver cómo evoluciona todo eso. Pastor trashumante. ¿Quién sabe? Así que nada. Bueno, al lío. Los primeros comentarios que voy a leer son en un vídeo que señala, que se titula Señalización de Depredadores, que a su vez me dio a mí ideas para hacer un episodio del podcast en audio, hablando pues de eso, de cómo los depredadores van dejando señales en el medio natural, en los diferentes ecosistemas, pues a través de sus excrementos. Y bueno, es un tema realmente muy interesante que me está dando para observar muchas cosas en el monte. De hecho, a mí ayer mismo en un paseo que di, pues vi varias cosas. Vi una señal también de otro depredador. Bueno, vi varias cosas. Lo iréis viendo a lo largo de estos días porque publicaré contenido al respecto. A pesar de ser quizás algo redundante en el tema, pero es que es interesante. Es interesante y bueno, de hecho me lo pareció a mí y a bastante gente porque, por ejemplo, un habitual ya forma ya más que comunidad de Dani Cultura, es familia de Dani Cultura, que es José Antonio. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? Te recuerdo esas chicas. Comenta, la verdad es que el canal de Daniel, y no es el mío, sino el de @bancal de Daniel Belenguer, os lo recomiendo. Es un canal genial porque habla de fototrampeo, un poco de huerto. Bueno, está muy guay. El canal de Daniel es muy interesante. Está muy chulo el tema del fototrampeo. Dan ganas de probarlo. Muchas gracias, Dani. Efectivamente, dan ganas de probarlo. Es una cosa que se me ha pasado por la cabeza. Pero es verdad que tienes que andar muy pendiente de dónde has dejado las cámaras, que no te las hurten, porque sería un drama total. Y bueno, es una cosa que no descarto en el futuro, pero bueno, ahora mismo no, porque tengo muchos frentes abiertos. Pero bueno, es una cosa súper interesante. Y hace poco me comentó, a ver si está por aquí. Ay, me comentó en un vídeo. Me parece que se llama Fototrampeo Cántabro. No sé si me escuchas. Bueno, igual ahora mientras cacharreamos un poco por aquí por los comentarios del canal lo encuentro. Pero creo que se llamaba Fototrampeo Cántabro. Bueno, otro canal espectacular. Me suscribí hace unos días. Bueno, tiene un vídeo. Creo que el último vídeo que publicó. Bueno, alucinante. Id a consultarlo, a ver si lo encontramos ahora mientras miramos los comentarios del canal. Porque, bueno, impresionante. Y al respecto de los excrementos que señalo en este, o que muestro en este vídeo, son claramente de un depredador, porque empiezan redondeados, terminan alargados y tienen pelo. Eso es de depredador. Además, en ese vídeo cuento que llevaba varios metros viendo ese tipo de esos mismos excrementos, lo cual estaba señalando claramente que ese era el territorio de ese depredador. Además, en la zona más elevada del camino por el que yo iba, en la zona más visible, estaba claramente dejado a posta por ese depredador. Y entonces, por ejemplo, la sombra de la realidad es como se llama este o esta persona que comenta, dice, y leo: buenas noches. Seguramente es de Garduña. Tejón y Gineta hacen letrinas. Letrinas, pues una acumulación de heces en un sitio, ¿no? El tejón cava un pequeño hoyo. La gineta acumula muchas heces de forma muy alargada y con mucho pelo. Al menos en mi zona. Saludos, saludos. Bueno, es interesante. De hecho, me sirve para pensar que un excremento, precisamente de los vídeos que grabé ayer, ya lo veréis, en el que voy a hablar de patrones, de patrones, y eso es uno de ellos. Cómo los animales nos van dejando señales en forma de, según unos patrones, van siguiendo unos patrones y nos ayudan a interpretar lo que nos están diciendo. Es muy interesante este tema. Pues me ayuda este comentario de la sombra de la realidad para creer que ayer vi excrementos de jineta, porque es que eran pelo puro. Y es una de las cosas que digo en ese vídeo. Bueno, ya veremos. Otro familiar del grupo, de la comunidad Danicultura, es Antonio. Y comenta, además da para bastante este comentario, ya veréis. Bueno, como siempre, los de Antonio, de Chatorín. Si veis un comentario de Antonio, leedlos, leed todos los comentarios que podáis, porque hay la mayor parte de las personas que dejan un comentario, a las cuales les estoy muy agradecido, son súper interesantes. Yo aprendo muchísimo con los comentarios. Y Antonio, bueno, solo molido siempre lo que deja. Vamos a leer su comentario. Buenas tardes, Dani. Qué suerte tienes de ver esas cosas en tus paseos. Cierto. En los que doy yo por la ciudad, encuentro basura de mis vecinos tirada fuera de los cubos. ¿Estarán también marcando territorio? Antonio, eres el mejor. Es que es cierto que... Bueno, yo en mis paseos, Antonio, te tengo que decir que también veo basura. No solo en la ciudad, que por supuesto, que es lamentable, pero por supuesto. Pero más lamentable me parece verlo en el monte. No me parece lamentable siempre. Pero es cierto que en las zonas urbanas, ya solo por probabilidad al haber más personas, pues bueno, pues te puedes encontrar... Hay más probabilidades de encontrarse basura. Pero es que en el monte. Y ya no os digo en el monte que, por ejemplo, puedo tener aquí al lado de casa. Que no es que viva yo en un pueblo ahora mismo, aunque es mi futuro. Es así. Pero vivo en las afueras de León y tengo muy cerca la posibilidad de ir a zonas bastante campestres. Perdón que bebí agua. Para la gente que escuche esto en audio, si es que hay alguien. Bueno, la cuestión es que en el monte, incluso cuando me alejo más, ostras, que te encuentres una basura, una botella, una lata. Uf, a mí me da una rabia. Pero qué cerda es la gente, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya sabéis que mi máxima cuando voy al monte es no dejar rastro. No dejar rastro, que nuestra presencia allí sea lo más inocua posible. Esa es mi máxima cuando voy al campo. Pero es que me da una rabia encontrarme basura en el monte, que no os lo podéis ni imaginar, ¿eh? O cartuchos de caza, por ejemplo. Qué guay, ¿eh? Pegar cuatro tiros y dejar ahí el resto, perdón. Uf, pero qué asco. Bueno, la cuestión es que a este comentario respondió el huerto de Nietzsche, Jorge, también, familia de Dani Cultura, que por cierto también tiene un canal al cual os recomiendo que os suscribáis. Es también muy interesante, nos enseña su sistema del cual podemos sacar muchas conclusiones. Y Jorge dice, qué suerte, dice Jorge, yo tengo unos vecinos que dejan sus bolsas de basura en el portal o el ascensor. Supongo que caminar escasos 30 metros hasta el contenedor es mucho curro. Además, cuando llueve, bajan al garaje a pasear sus perritos. De reciclar supongo que nada de nada, así vamos. La verdad es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela lo que es el factor más complicado de cuadrar en todo sistema permacultural, que es el factor humano, ¿eh? Es que es muy complicado. Es el factor por el cual fracasan muchísimas buenas iniciativas que precisamente el factor humano inicia. Es curioso. Es muy triste, tenemos que darle una pensada a todo esto, porque de no ponernos a nosotras y nosotros mismos palos en las ruedas en muchas buenas iniciativas y demás, las cosas irían muchísimo mejor. Y vamos a ver... otro comentario de este mismo vídeo, de Pedro Chimeno. Hola, Pedro. Gracias por comentar. Y comenta, yo la jineta la descartaría, ya que deposita sus excrementos en letrinas donde acumulan gran cantidad. Aquí vemos otro patrón, porque Pedro Jimeno y la sombra de la realidad nos comentan lo mismo. Así que ese excremento, ya hemos aprendido una cosa, ese no es de jineta, porque las jinetas dejan en letrinas sus deposiciones. Lo cual me hace pensar que el de ayer no era de jineta, a pesar de que tenía mucho pelo, porque no estaba en una letrina. Bueno, ya lo veréis. ¿Veis? Interesante. Yo diría que es de mustélido. Yo la verdad que también. Creo en sí mismo que el de este vídeo es de garduña. A la comadreja también la descartaría por el tamaño del excremento. Así que yo me decanto por turón o garduña. Y si el vídeo es en el norte de León, podría ser también de Marta. Efectivamente, también hay martas por aquí. Es en el norte de León, pero no tan, tan, no está en las montañas, está como, bueno, a unos 10 kilómetros de aquí de la ciudad. León está en sí mismo en el norte, ¿no? Pero bueno, no está norte, 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 norte del todo. Media montaña, un paseo por media montaña, por zona bosque. Me encanta emboscarme, ya lo sabéis. Así que yo creo que esos excrementos que aparecen en el vídeo son de garduña. Un animal muy interesante al cual describo también en el vídeo, en el podcast, perdón, de en el que se titula Hablemos de excrementos. Ahí describo un poco a la garduña y yo casi estoy convencido de que esos excrementos son de garduña. Y pasando de vídeo, el siguiente lo titulé Semillero, en un pinar. Y es que estaba dando un paseo por el monte y me senté en un pinar y a descansar, a fundirme un poco con ese conjunto de pinos, con ese bosque. Y mi idea muchas veces es quedarme quieto, bueno, estar tranquilo, estar sin hacer nada. Estar sin hacer nada es muy bueno para la mente. No siempre tenemos que estar haciendo cosas. No siempre tenemos que estar consumiendo ideas y consumiendo cosas. No, podemos estar parados sin hacer nada. Está genial. Es muy sano para la mente, de verdad. La cuestión es que estaba sentado, bebiendo un poco de agua, guardando silencio, disfrutando del ambiente, escuchando los sonidos, fundiéndome con el bosque, como digo. Y bueno, pensé, en medio, debajo de un pinar, que podría ser un gran ejemplo para hablar de semilleros. Porque los semilleros, época que por cierto ya es buena en la que estamos, febrero, para empezar a hacer algún semillero quizás. Los semilleros tienen cierta complicación, requieren muchos cuidados. No muchos, muchísimos, pero sí estar pendientes de él mismo, porque no puede faltarle la humedad, no puede faltarle la luz. Como le baje mucho la temperatura, también nos lo podemos cargar. Entonces, en medio del pinar pensé en hablar de los semilleros. ¿Por qué? Porque los pinos acaban buscando el sol. Perdón. Y por decirlo de alguna manera, se ahilan. Fenómeno que ocurre en los semilleros, y entonces si se ahilan es un problema. ¿Por qué? Porque la semilla, cuando plantamos una semilla de lo que sea, las semillas tienen una energía X, y esa energía es como un iniciador, un starter, por decirlo de manera anglosajona, para arrancar, digamos, esa pequeña planta. Y esa energía que tiene la semilla le da para un par de hojitas pequeñas, los cotiledones, un pequeño tallo y una pequeña raíz. Es la energía que tiene esa semilla dentro para arrancar la planta. Y ya una vez que tenemos esa pequeña semilla, ese pequeño tallo y esos dos cotiledones, esas pequeñas hojas, a partir de ahí ya esa microplanta, esa pequeña plántula, pues empieza a absorber nutrientes del suelo, agua del suelo, con las pequeñas hojas empieza a hacer fotosíntesis, empieza a hacer esa respiración foliar en la que ese intercambio de gases, pues absorbe CO2, expulsa el O2, oxígeno, y entonces se queda con la C del carbono para empezar a hacer materia leñosa y demás. Bueno, y hacer azúcares, bueno, todo lo que hacen las plantas. Y entonces ya empieza a ser independiente, por decirlo así. No depende ya de la energía de la semilla. ¿Qué ocurre si se aíslan las plantas? Si se aíslan las plantas, van porque todas las plantas tienden a buscar la luz. Y entonces, si no tiene ese semillero, esa pequeña plántula, inicialmente una buena exposición a la luz, va buscándola. Y entonces, ¿qué crece? Mucho el pequeño tallo. ¿Y qué está perdiendo? Energía. Está perdiendo energía para hacer una pequeña raíz como Dios manda o unos cotiledones como Dios manda. Y se aíslan. Y entonces empezamos a tener una planta de entrada ya enferma. Y débil, y va a ser foco de plagas, foco de hongos, foco de enfermedades varias. Y no va a ir bien, si es que llega a ir en algún momento. Por tanto, es interesante eso, que no le falte nunca la luz al semillero, pero tampoco la humedad, etcétera, etcétera. El semillero es una cosa, no es que sea compleja, pero sí requiere de atenciones, como todo ser recién nacido. Y en el pino, o sea, en los pinares, pues pasa un poco eso, pero no exactamente eso. Es decir, los pinos van buscando y se convierten como en plantas aisladas, porque dentro de un pinar, un pino por dentro no tiene ramas siquiera. Es un palo. Y arriba tiene un plumero con las acículas de pino y que van haciendo la fotosíntesis y el intercambio gaseoso y demás. ¿Qué pasa? Que si vemos un pinar desde fuera, los árboles que hay en el perímetro, esos sí tienen hojas, acículas por los laterales y ramas. ¿Por qué? Porque están recibiendo luz. Entonces las plantas no son tontas. Dicen, bueno, pues ya que tengo este sol aquí, pues lo voy a aprovechar. Pero los del medio, como no reciben luz, pues esas ramas directamente las plantas las elimina. ¿Cómo? Cortando el flujo no sanguíneo, sino de savia, que es un poco la sangre de las plantas, cortan el riego de savia en esas ramas y acaban cayendo. De hecho, si vais por un pinar, veréis que ya hay por todos lados ramas caídas, monocículas muchas, tal. Es por eso. Y vamos a leer, y voy a dejaros dar la chapa, vamos a leer comentarios de este vídeo. Y, por ejemplo, me acabo de dar cuenta de una cosa. Pero, bueno, ha comentado Juan. Hola, Juan. Familia también de Dani Cultura. ¿Qué tal estás? Comenta. Genial vídeo. Yo empecé ya con los semilleros de tomates dentro de casa y justo se nos está viniendo borrasca tras borrasca, niebla espesa, lluvias sin parar, etcétera. Que ojo, he tenido... Qué ojo he tenido. Ya, bueno, es que al final pasa eso. ¿Qué vas a hacer? Es que el tiempo viene como viene y... Bueno, y sigue comentando Juan. Venga a meter y sacar semilleros todos los días porque también bajó la temperatura mínima a 3 grados. Gracias por tu comentario, Juan. Es verdad, esto es un ejemplo claro de lo que estábamos comentando. Es que los semilleros es que requieren de muchos cuidados. Tienes que andar sacándolos, metiéndolos, pendiente de a ver dónde está dándole el sol. Por ejemplo, en un piso, a no ser que tengas una exposición terrible al sol, al final tiene... un lado de exposición y otro. Tiene dos flancos los pisos, porque por un lado y por otro suele haber vecinos. Hay muchísimos tipos de pisos, claro. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas veces que tienes que estar por las mañanas con el semillero por unas ventanas de un lado, por las tardes por el otro. Bueno, tienes que estar pendiente. Y generan, pues eso, un poco de trabajo. Perdón que bebí. Total. Que otra de las cosas que quiero leer aquí, sencillamente el comentario es, este comentario dice, muy guapo tu canal, compañero, muchas gracias. Y es que he encontrado el comentario del que os hablaba antes, de Fototrampeo Cántabro, efectivamente es como se llama, y a ver sus vídeos. Son increíbles, pero increíbles de verdad, ¿eh? Es que vais a flipar. Muchas gracias a Fototrampeo Cántabro por el curro que se mete en los vídeos que publica en su canal. Es que vais a alucinar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Interesante este comentario. De Víctor Flores Creus, otro miembro del canal. Haceos miembros y miembros y miembras del canal por 1,99 aquí en el YouTube. Como Víctor, que lo ha hecho, ha dado el paso y a mí me ayuda mucho para continuar haciendo el contenido. Y comenta, hola Dani, que viva la zona 5, la zona 5 de la permacultura. También hago referencia a esa zona, al tema de la zonificación. En la zona 5 de la permacultura solo se va que a aprender. Y aprendes mucho en la naturaleza para después poderlo aplicar en otro tipo de sistemas como el huerto, por ejemplo. Una duda. Entiendo que el aislado es como el etiolado en las plantas. Yo, de los semilleros, no se me da demasiado bien, pero reconozco ser un tanto tozudo. A ver este año qué tal. Tengo previsto sembrar cada 2 semanas. La primera siembra ya está. A ver por dónde va la cosa. Observar en qué condiciones evoluciona mejor y, por supuesto, no dejar de aprender. Gracias, Víctor. Muy interesante tu comentario, del cual vamos a sacar bastante jugo. Por un lado, lo que hemos comentado de la zona 5. Zona 5, importantísima. Zonificación en permacultura. Echadle un ojo. Tengo contenido en el canal. Echadle un ojo también. Otro tema. Tengo previsto sembrar cada 2 semanas. muy buena estrategia. Por ejemplo, como hemos visto en el comentario de Juan, pues ha sembrado hace poco, ¿no? Ha empezado con los semilleros. Pues bueno, las condiciones igual ahora no le están yendo del todo bien. Pero si siembras otra vez dentro de 15 días, pues igual las condiciones ya empiezan a mejorar. Y puede que tengas, al final saques adelante las semillas que has puesto 15 días antes y las que tienes ahora, por ejemplo, pues también las saques adelante. Entonces es una buena estrategia cada 15 días ir haciendo semillero. Y al final después pues vas escogiendo las plántulas que mejor te interesen pues para tu huerto o lo que estemos haciendo, tus plantas forestales o tus... lo que sea, las plantas, el semillero que hayamos decidido hacer. Es muy interesante esto. Y efectivamente ir observando en qué condiciones evolucionan mejor los semilleros, en qué ventana del piso te va mejor o lo que sea, o cuál es tu estrategia. Hay que ir observando, la observación es muy importante en permacultura y en todo en general, la verdad. Y este comentario de Víctor está de rechupete. ¿Por qué? Porque además también nos comenta, nos habla de un término, el etiolado. El etiolado es algo similar, por no decir igual, que el ahilado, lo que pasa que ocurre en plantas ya adultas. Es decir, pues ya tenemos una planta adulta, ya es madura, ya no tiene, ya digamos que ya no está creciendo en base a la energía de la semilla. Ya es una planta independiente, pero de repente no tiene luz, no tiene esa luz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empieza a hilarse de algún modo, empieza a crecer, a buscar y al final se acaba debilitando porque gasta mucha energía en ese buscar la luz, no acaba de encontrar la luz, entonces, bueno, pues tiene problemas, empiezan a entrar reclorosis porque no hace bien la fotosíntesis, bueno, es una cosa muy interesante, pero yo creo que la diferencia entre el ahilado y el etiolado es eso, que el ahilado se da en plantas de semilla, o sea, recién nacidas, por decirlo de alguna manera, y el etiolado ya en todo tipo de plantas, porque quizás de manera, digamos, ¿cómo decirlo?, de manera científica, de manera técnica, pues podamos decir que el ahilado es etiolado, es un etiolado. Pero bueno, yo creo que el etiolado se da en todo tipo de plantas y el ahilado se da en semilleros. Quizás de manera técnica, como digo, de manera botánica, sea todo ello un etiolado. Pero el etiolado es eso que os comento. Vamos a ver. Bueno, también comenta Víctor que él no deja de hacerlo a pesar de que no se le da del todo. A mí me pasa igual. Yo no soy la persona que mejores semilleros haga. Tengo en los semilleros tengo un fracaso abrumador. Pero por ejemplo, siempre hago algún tipo de semillero. Entonces, yo no dejo de hacerlo porque sepa que se me da mal. Y no es que se me dé mal, es que no le presto toda la atención que requiere. Ya sabéis que yo, bueno, el tema del huerto le doy el tiempo que le doy. No estoy encima de ello. ¿Por qué? No porque no me guste, ya sabes, bueno, como no me va a gustar si tengo hasta un canal del YouTube, ¿no? Que mucho se basa en ello. Pero claro, ¿qué pasa? Que mi huerto está en la zona, o sea, está lejos de mi casa. No lo tengo al lado. Si lo tuviese al lado estaría todo el rato ahí haciendo cocinas. Y había quizás una pequeña estructura pues para hacer mejor los semilleros, con una especie de invernadero o algo así. Pero como lo tengo lejos, no lo hago. Entonces yo me adapto a las circunstancias que tengo. Y entonces el semillero, en mi casa, tiene una orientación un poco mala, tirando a pésima. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo sol por las mañanas y por las tardes prácticamente, o por decir que no tengo, en estas fechas no tengo sol. Entonces, bueno, me genera problemas y tampoco tengo mucho espacio y tampoco lo puedo dejar fuera de casa porque se va a helar. Bueno, me resulta complicado, pero siempre lo intento y siempre hago algo y al final siempre acabo sacando plántulas de semilla. Y leyendo otro comentario de Alejandro Méndez. Hola, Alejandro, ¿qué tal estás? Y comenta, Este año me voy a meter a fondo con temas semilleros. De hecho, ya estoy experimentando con pregerminar semillas. La pena es que las tenía en el porche y el viento de esta zona voló todo. Vuelta a empezar. Pues vaya, Alejandro, lo siento, pero es verdad que una de las cosas que también requiere el semillero ya no solo es que sea tiempo y unas circunstancias X, sino también tenacidad. Así que si te tiró el viento eso, empezamos. Es así. Estamos a tiempo. Todavía estamos en enero, pero es verdad, bueno, por decir que estamos casi en febrero, porque mañana ya es febrero. Pero es verdad que cuando te quieres dar cuenta, estamos en febrero y es que ya estamos rematando el invierno. En un mes y medio estamos en primavera, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Así que nada, vamos a ver. Siguiente vídeo. Vamos a ver. Ah, el siguiente vídeo del que quiero sacar algún comentario se tituló Nieve y huerto. Porque en León ha nevado, han caído nevadas. En León Ciudad, por ejemplo, o la Arancha Requeta, que está en el norte de León, pues le estarán cayendo unas nevadas gordas. Porque está nevando estos días. Entonces, la nieve tiene pros y contras, pero no es por en sí mismo un problema para el huerto, la verdad, yo lo veo así. La nieve puede ejercer de una u otra forma como una especie de acolchado invernal. Yo veo peor que te caiga helada tras helada en un suelo desnudo que no que tengas una nevada encima del suelo del huerto. Efectivamente va a estar frío, pero no le va a caer esa helada. Y además la nieve se va infiltrando poco a poco, que quizás ahora encharque más que otra cosa, pero si tenemos un suelo en condiciones que no sea muy arcilloso, por ejemplo, pues bueno, puede ser una cosa muy positiva. Bueno, por no hablar de la nieve en las montañas. La nieve en las montañas es absolutamente crucial. Es uno de los problemas que estamos viviendo con esto del cambio climático, y por haber pronunciado esto seguramente venga algún troll, pero bueno, a mí me da igual porque los bloqueo, se ve claramente que van a provocar, a mí me da igual. Yo no entro en ese juego porque anda que quien niegue ahora el cambio climático. Quien niegue ahora el cambio climático, es que lo vemos ya todos los días. De hecho, en León, si bien de vez en cuando nieva, porque es que León está en unas latitudes que hace frío, porque en León hace mucho frío, no nieva como nevaba, vamos, ni de casualidad. La cuestión es que la nieve en las montañas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora la gente puede decir, bueno, pero llueve. Sí, no, sí que llueva está guay. Pero la lluvia lixivia mucho y al final acaba en los riachuelos, en los regatos y en los ríos. Y los ríos al final se van, que está muy bien, o sea, no pasa nada, porque los ríos tienen que tener agua, es así. Pero la nieve, ¿qué hace? La nieve lo que hace es llenar los acuíferos. ¿De qué manera? Pues claro, con unas grandes cantidades de nieve, como ocurría antaño y como ocurre ahora de vez en cuando, pero no tanto, esa nieve se va deshaciendo poco a poco, poco a poco. No, es como que la montaña al final, con esas acumulaciones de nieve, es un almacén de agua. Se queda allí ese agua. No se va, se queda almacenada. Y al final también va deshaciéndose poco a poco, como digo. ¿Y qué hace ese poco a poco? Llenar los acuíferos. De hecho, este año está siendo muy parecido al año anterior, en la temporada, por lo menos otoño-invierno, que está siendo húmeda, pero no es que esté lloviendo muchísimo. No está lloviendo muchísimo, por lo menos aquí, ¿eh? Hay otras zonas que sé que ha llovido mucho. Pero aquí hay humedad, pero no está lloviendo mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, el pozo del huerto está a la mitad. Está a la mitad. Entonces, si viene una primavera y un invierno muy, muy secos, y un verano, perdón, muy, muy secos, pues puede que te acabe teniendo problemas de agua. Es así. Así que agua necesaria, pero nieve imprescindible. Y es sumamente importante para llenar acuíferos. Y en este vídeo, pues vamos a leer algún comentario. Por ejemplo, bueno, aquí hay comentarios interesantes. Y voy a leer otro de José Antonio. Hola, José Antonio. Pero es que es interesante por lo que vamos a leer ahora. Otra ventaja que tiene la nieve es que no tendrás plagas, porque digo yo que no habrá bicho que soporte esa temperatura, ¿no? Muchas gracias, Dani. Bueno, los insectos después de la evolución de muchísimos años y muchísimos años y siglos, ¿no? Y décadas y años, millones de años. Se van adaptando a las circunstancias de los ecosistemas. Entonces, saben refugiarse de este tipo de circunstancias. De hecho, si no, no habría ninguno. Pero es cierto que este tipo de condiciones meteorológicas regula esas poblaciones, porque si hay un invierno pues más suave de la cuenta, no con tanta temperatura fría y demás, ¿qué ocurre? Que las poblaciones se van a disparar, y entonces en cuanto realmente sí que tengan muy buenas condiciones en primavera, va a haber, digamos, más plaga de base, ¿no? Y entonces pues va a haber más incidencia. Entonces la nieve también regula ese tipo de poblaciones, así como, por ejemplo, la lluvia. La lluvia, una gota de agua a vosotros y a vosotras, pues os moja y ya está. Pero es que a un pulgón, por ejemplo, lo puede matar directamente. Entonces, claro, la lluvia y el agua también regula ese tipo de poblaciones. Entonces, si no se da la nieve o no se da el frío o no se dan las lluvias apropiadas, pues ese tipo de poblaciones también se disparan. Entonces, ahí también hay un control poblacional, aparte de con los insectos benéficos, los depredadores y demás. Voy a echar un traguín de agua, ¿eh? Un segundo. Se me está resecando de más la garganta. Bueno, así que sí, ese tipo de circunstancias de nieve, de heladas y tal, pues también ejercen un control. ¿Y dónde vi yo un comentario súper interesante? Ay, ¿dónde vi yo un comentario muy interesante? Quizás en un short. Bueno, vamos a seguir con este vídeo. Por ejemplo, comenta La Abeja y el Druida, otro canal al cual tenéis que ir si os interesa el tema de la apicultura, porque está fenomenal. Además, se desarrolla en Cáceres, me parece, ¿no? Sí, en el norte de Cáceres. Y bueno, está muy guay. Por ejemplo, comenta, si se transmite el frío, sí. Es que ese día hacía mucho frío cuando grabé ese vídeo. Menudo desbarajuste de temperaturas. Por aquí despuntando los almendros, los bravíos a tope y, como bien dices, miedo me dan esas heladas. Pues sí, porque es que es verdad que, por ejemplo, a mí en el huerto también me estaban brotando los manzanos. ¿Por qué? Porque a principios de enero es que tenía 15 grados en el huerto. 15 grados a principios de enero. Súper normal, ¿verdad? Pues no. Aquí en León desde luego que no lo es. ¿Por qué? Porque al final va a llegar el frío, como ha venido, y se va a cargar esos brotes. Es así. Y si esto pasa, pues, más en primavera, que venga una helada sin venir a cuento, pues ya sabéis lo que pasa, que las flores, ¡fum!, la fruta, pues acabó. Y esto es así, así estamos. Y, por ejemplo, otro comentario que hay aquí, de Antonio, de Chatolín, comenta que la nieve es una bendición, aunque nos moleste. Como bien dices, recarga los acuíferos que tanta falta nos hace. Es verdad, es que es así, esto es así. ¿Cuánto tiempo de vídeo llevamos? Vamos a ver. ¡Ostras, 38 minutos! Bueno, se me ha pasado volado. Pues yo creo que lo vamos a tener que ir dejando, ¿eh? Porque no quiero yo alargar mucho estos contenidos, este video podcast, porque al final mucha gente sé que lo escucha a través del YouTube y tiene que estar ahí pendiente y... Aunque creo que esto se puede escuchar solo en audio, en Google Music o algo así. Creo que si lo buscáis ahí, aparece como en audio. Y una de las cosas que estoy pensando es, que de hecho hoy lo estoy haciendo ya por primera vez, es grabar el audio y quizás poder subirlo también al podcast. Pero bueno, es que estos contenidos del video podcast, como los hago de Pascuas a Ramos, bueno, procuro hacerlos cada 15 días también. Pero, bueno, no lo sé. Es un proyecto que tengo en la cabeza, pero no lo sé. Así que nada. La verdad es que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Han sido comentarios súper interesantes. Ya veis que si sacáis ahí de ahí conclusiones, se aprenden muchas cosas porque la gente dice cosas muy interesantes. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, 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 gracias. Gracias por los comentarios, gracias por los likes, por las suscripciones. Muchísimas gracias. Si queréis dar el paso, ya sabéis que tenéis varias vías, merchandising, que está fenomenal, ¿eh? Yo esa la utilizo mucho para la compra, la camiseta está guay, y la taza para beber está genial. Y haceos miembros en el YouTube. Pero sobre todo, compartidlo. Si os gusta, compartidlo, porque puede que haya gente que lo descubra de esta manera. Y muchas gracias por el tiempo que me dedicáis, porque es lo más bonito que me estáis dando todas y todos. Así que, sin más y sin menos, me despido. Muchas gracias por todo, como digo, y nos vemos en el siguiente contenido de Dani Cultura. Chao.